Hola, bienvenidos al podcast La Sutileza de la Aceptación, un espacio de contemplación y reflexión con el Dr. Mark Ehrlich. Trataremos temas relevantes a tu vida, tus relaciones y tu crecimiento espiritual. Cualquier comentario, duda o tema en específico son bienvenidos a través de su página web www.drmarkehrlich.com, por Facebook bajo el nombre de Dr. Mark E. Ehrlich o Instagram como arroba Dr. Mark Ehrlich. La parte de doctor siempre va abreviada, es decir, DR. Les deletreo el nombre porque está medio difícil. MarkEhrlich. Hola Mark, ¿cómo estás?
Hola Lu, pues hace mucho no te veo, ¿eh?
¿Cuántos meses? ¿Tres,
yo creo,
¿no?
Que tu vida ha cambiado 180 grados.
180. A mí me gustaba decir 360 hasta que me dijeron que eso no es un cambio.
No, porque, exactamente. Bueno, entonces vamos a ir paso a paso. ¿Por qué no compartes con todos lo que ha pasado? Y de ahí vemos cuáles son los temas, porque hay muchos temas.
Muchos. Pues miren, creo que estuve embarazada, más bien, no creo, sé que estuve embarazada todo el fin de semana, digo, todo el año pasado.
Ajá.
Y creo que dejamos de hacer podcast cuando entré a mi tercer trimestre, porque ya estaba muy cansada y pues sí, fuera de mí.
El cerebro no estaba funcionando.
Medio frito.
Ajá.
Y luego tuve a mi bebé el 23 de enero.
Felicidades, Nicolás.
Gracias, Nicolás. Y ya ahorita tengo 2 meses de posparto.
Ok, wow. Entonces, tú ya has experimentado la maternidad.
Ahora sí te puedo decir que sí.
Ok, y has experimentado cómo cambia la relación matrimonial con la presencia de un hijo.
Tremendamente, sí.
Ok, y has experimentado cómo la mente densa puede estar activada y a todo quedar a pesar de tus buenas intenciones.
Definitivamente. Y la verdad que creo que se dice que es el, no se dice, es el la caída hormonal más grande que un ser humano puede tener.
Ajá.
Entonces, sí, hace muchos cambios psicológicamente. O sea, aunque tú no quieras, por encima de ti está que estás vacía de hormonas. Okay. Entonces, pues sí.
A ver, ¿puedes platicar? Porque me interesa mucho toda esta parte. Tú que estás muy metida en la parte psicológica, ¿tú sí experimentaste que las hormonas influyen muy a pesar de tus mejores intenciones?
Completamente. Creo que de repente me encontraba queriendo tener buenas intenciones, justo, o sea, pensando positivo, porque pues sé que la de, digo, voy a hablar un poquito más, a ver, bueno, en orden, en el embarazo. Okay. En el embarazo hay un exceso de hormonas. Entonces todo se siente demasiado y no diría que para mal. Yo diría que mi experiencia en el embarazo fue como muy bonita porque sí me sentía, o sea, me brillaba la piel, tenía mucho más colágeno, me creció el pelo hasta la cintura, o sea, como muchas cosas de excesos de hormonas.
Uh-huh.
Sí me hizo más emocional, pero no diría que emocional negativa, sino lloraba cuando veía un perrito o lloraba cuando, no sé, por ternura y cositas así. Al final del tercer trimestre, sí yo tuve un proceso psicológico un poco denso porque tuve una fase de parto, ajá, la fase latente, muy alargada, de 3 semanas. Entonces yo empecé trabajo de parto 3 semanas antes de la fecha que tuve a Nicolás y estuve entrando y saliendo al proceso de parto y como que ilusionándome y luego, ah, no, ya se acabaron las contracciones. Y cositas así que me hacían sentirme muy irritable. Y después, y aparte, muy interesante, esto sí hormonal y que sí te puedo decir que funcionaba en estos procesos latentes, que cuando empezaba a tener las contracciones más regulares en estos 3 semanas, la oxitocina subía. Y entonces me empezaba a dar cuenta que la oxitocina como me drogaba. O sea, empezaba a sentirme high, literal. Entonces, muy chistoso porque ya entendía qué iba a ser más o menos el parto, porque en el parto tienes que secretar muchísima oxitocina para estar en un, pues sí, preparada y lista y para dilatar, porque la oxitocina ayuda a dilatar. Entonces, como que me dio un preview de lo que iba a ser el parto, lo cual me gustó mucho porque no llegué sin saber, o sea, como llegué un poquito más experimentada. Y luego en el parto, te puedo decir que fue mi momento favorito de
Pero bueno,
todo el proceso.
tuviste tu bebé en casa, que
En
fue
casa, sí.
toda una controversia familiar, que sabía. ¿Por qué no platicas un poco cuál fue la decisión tuya y de tu querido
Y mi
marido
marido.
de
Mira,
tener tu parto en casa?
voy a hablar, yo no soy médica, no tengo, o sea, bueno, si quieren informarse más profundamente, por favor, pregúntenle a un médico. Y me pueden escribir como para saber quién es mi médico para que le pregunten a ella, pero les platico mi experiencia. Llegamos a este método porque la verdad, los dos creo que somos personas que recurren mucho a procesos naturales, de naturaleza, nos gusta mucho la naturaleza como lo orgánico, lo real y observar qué sucede con lo que pasa, o sea, con las cosas naturales que pasan. Entonces, yo tuve, antes de este embarazo, tuve un embarazo fallido que perdí al bebé. Y ese embarazo, desde que empezó, o sea, el pasado, fue truculento porque tuve un sangrado, porque me tuvieron que recetar un medicamento durante que estaba embarazada y luego perdí al bebé y me hicieron un legrado. Entonces, todo se volvió muy denso y yo tenía que encontrar razones lógicas por qué sucedió lo que sucedió, clínicas. Entonces me separé de este método porque de tenerlo en casa, o sea, nosotros en ese momento nos fuimos con un doctor que era como para tenerlo en el hospital, etcétera. Y creo que para ese bebé ese era el proceso indicado, porque yo sí, para sanidad mental, necesitaba saber clínicamente qué es lo que estaba sucediendo, por qué lo había perdido, qué era lo que pudo haber tenido el bebé, cuáles eran las pequeñas, así como estadísticas de que pudiera suceder en un caso único, todo. Nos pusimos
A
muy,
ver,
muy, muy minuciosos.
espérame tantito, un paréntesis. Después de esta experiencia de perder el bebé, ¿qué pasaba por tu mente en términos del futuro, en términos de tu sentido de adecuación, del concepto de ti mismo como mujer? ¿Algo
Sí.
pasó después de esta experiencia?
Muchas cosas.
A
O sea,
ver.
yo creo que ahí, después de que perdí al bebé, sentía un vacío hormonal otra vez, como un vacío que no podía explicar de dónde venía. Y me acuerdo que le decía a Daniel, psicológicamente le decía, ¿seré mamá o no seré mamá? O sea, ¿soy mamá o no soy mamá porque perdí al bebé? Al final no tengo bebé, pero mi mente caminó 3 meses a que iba a tener un bebé en 9 meses. Entonces empecé a preguntarme cosas como, ¿cómo lo quiero educar? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y empecé a contestarme cómo iba a ser mi manera de maternar. Y entonces cuando perdí al bebé, me quedé como mamá, pero sin bebé. Y le dije, o sea, justo le decía a Daniel, pues tal vez yo creo que sí. Soy mamá y puedo considerar que soy mamá aunque no tengo un bebé, pero todo cambió, mi cuerpo, mi forma de pensar, mi responsabilidad ante la vida, porque el hecho de que estaba creando un ser vivo comenzó a ponderar un poco más mis decisiones y me volví un poco más responsable. Nos cambiamos de casa, por ejemplo, porque era lo que queríamos como para tener una familia. Entonces sí. Creo que el primer bebé conllevó mucho cambio estructural en mi vida, como para prepararme para ser mamá. Y cuando no sucedió, sí tuve un duelo alargado y prolongado.
Pues sí. Oye, Lu, viendo hacia atrás, porque obviamente ya con Nicolás todo cambia, pero en
Claro.
este entonces, ¿qué es lo que más ayudó en la relación con Daniel, tu marido? ¿Y qué es lo que más conflictuó? Porque obviamente perder un bebé tan pronto en el proceso es algo que mucha gente experimenta. De hecho, me ha tocado y me sigue tocando parejas en terapia de que están lidiando con la dificultad de tener un bebé o los abortos espontáneos y que no se pueden
Sí.
embarazar. Y es uno de los eventos más estresantes para las parejas, porque estás en un dilema psicológico muy importante entre querer y al mismo tiempo
Y no
saber que
poder.
tienes que aceptar. Qué complicado es aceptar algo que no aceptas. Porque la
Completamente.
gente, sí, la gente que busca tener familia, lo que más quieren en la vida es tener un bebé. Pero si el cuerpo o la relación química, digamos, entre la pareja no funciona, genera una cantidad de temas psicológicos, de autoestima, de creencias acerca de la vida, acerca de Dios. Y entonces, además, para poder
Completamente.
entender el proceso, ¿qué es lo que tú, como regreso a la pregunta, qué es lo que más te ayudó en tu relación con tu esposo y qué es lo que más te conflictuó en este momento de justo después
La
de perder
pérdida.
el bebé? Ya. Yeah.
Te voy a decir, creo que lo que más me ayudó es la calidad de comunicación que tenemos. Porque si sí tenemos o sea, comunicación muy estrecha, y
Pero,
también que me
¿qué
cae
quiere
bien mi
decir esto?
esposo.
¿Te cae bien tu esposo? Pero
Eso me cae
explícame,
bien.
ok, pero esta ayuda en todo. Explícame qué es para ti una comunicación estrecha, porque podemos pasar horas platicando de lo que mucha gente dice que no nos comunicamos y que tenemos una mala comunicación. ¿Qué es para ti y qué más bien, qué fue para ti una
Sí.
comunicación estrecha que ayudó y te ayudó a ti y obviamente a tu marido a navegar por la pérdida?
Creo que es decirnos lo que sentimos sin escrúpulos, y escucharnos realmente, o sea, sentarnos, tener un momento en el que nos podamos sentar y decir, a ver, yo me siento así, esto es lo que me está pasando. Y él también decir cómo se siente y no tenerle miedo a la discusión, porque nosotros nos hablamos a veces, o sea, a veces la información o la comunicación no sale como quieres, pero eso no dice que la comunicación es mala o buena. Si tú te estás comunicando, creo que vas por buen camino. Entonces, nosotros había días en los que yo le decía cómo me sentía y él tal vez no estaba tan empático y entonces era como nos metíamos a una bolita de defensividad horrible
A ver,
y
espérame,
teníamos...
¿cómo supiste o percibiste que no estaba él empático? ¿A través de qué?
Porque, ajá, lo malo, lo negativo de esta pérdida fue que yo sentía que no estábamos llevando un duelo parecido.
Ah, okay, perfecto.
Porque y él me decía, es imposible que yo sienta tu duelo, porque tú tuviste una criatura dentro de ti y tu cuerpo hizo una metamorfosis. El mío no, el mío era una ilusión en mi cabeza de tener un bebé en 9 meses. Entonces, a mí me costó mucho trabajo aceptar que su proceso de duelo iba a ser distinto al mío, porque yo quería vivir, o sea, yo decía... ¿Sabes que perder un bebé para una mujer es un proceso tremendamente solitario? Porque no hay nadie que te pueda entender. Es un proceso tan personal que para mí se volvió muy solitario y decía, la única otra persona que me puede llegar a entender mínimamente es mi esposo, porque él también perdió a un bebé. Pero como quiera, no llegaba al grado de pérdida que yo tuve. Entonces, eso nos costó un poco. Y ese asunto lo tuvimos que hablar y hablar y hablar y hablar, que al principio costaba mucho y yo era muy defensiva y yo le decía, Pero es que cómo no sientes la pérdida o por qué quieres, no sé, salir cuando yo estoy de luto, ya sabes, o cositas así. Y él me decía, te va a hacer bien, o sea, vamos a tomar aire. O... Entonces, ese tipo de cosas se fue limando ¿cómo se dicen? Se fueron limando los esquinas un poquito. Y al final acordamos un proceso de duelo juntos. Dijimos, ok, en 9 meses, los 9 meses de gestación que tuvo pudo haber tenido este bebé, los vamos a respetar y vamos a empezar a intentar tener un bebé después de los 9 meses. Y para nosotros nos hizo mucho sentido. El último mes justo le hicimos como una pequeña ceremonia al bebé pasado. Entre nosotros dos cerramos el capítulo. Yo en el proceso me di cuenta que estaba como muy desconectada de mi cuerpo porque cuando me hicieron el egrado, esto se me hace muy importante decirlo, estaba completamente dormida. Entré al hospital, me anestesiaron por completo, me sacaron lo que tenía el bebé, que ya no tenía vida. Y cuando me desperté ya no tenía nada dentro y ese mismo día me fui a mi casa y al siguiente día vomité el desayuno como si estuviera embarazada. Entonces, para mí, como que hubo un proceso que no se vivió conscientemente. La pérdida no la viví conscientemente. No tuve síntomas, nunca sangré, nunca tuve un indicador de que estaba perdiendo un bebé.
Oye, Lu,
Entonces,
¿te hubiera gustado estar como despierta con el grado o para poder tener tu duelo completo?
sí, creo que sí, o digo, también no es como que hubiera hecho nada diferente, la verdad. Creo que lo que me sucedió es parte de lo que tenía que suceder, pero sí tiene consecuencias. No hubiera hecho nada diferente porque tampoco me hubiera, o sea, me dieron tres opciones. Me dijeron, o te hacemos un legrado, o te doy una pastilla y abortas tú, y ahí hubiera visto yo todo el asunto, pero me hubiera dolido mucho, o... esperamos a que el cuerpo haga lo suyo y que lo expulse solo, pero te puedes infectar la matriz y ya no puedes tener bebés después.
No, bueno.
Entonces, para mí la única opción fue como mañana me meto al hospital y que me saquen todo y quedar limpia para poder tener otro bebé cuando
Oye,
quiera.
¿sabes qué? Antes de llegar a este punto, quiero comentar acerca de la soledad que sentiste porque Daniel no pudo experimentar lo que tú experimentaste. Y es algo que a mí me brinca esto como un tema de pareja muy importante. Y déjeme compartir contigo cómo yo lo experimenté digamos, en su momento. Yo me acuerdo que recibí las noticias hace años que se había muerto mi papá. Me llamó mi hermana para decirme que ya estaba enfermo, ya estaba en un hospicio. Entonces no era una noticia sorprendente, al contrario, era un tipo de ya con una conclusión a un proceso demasiado largo y con muchos sentimientos encontrados, viajes a Nueva York, pero esta es una parte de los antecedentes. Pero me acuerdo perfecto el momento que me di cuenta que a pesar de la cercanía con Malú obviamente tú sabes que tenemos una relación de muchos años, muy compenetrados. Me di cuenta que ella no podía experimentar la soledad, el duelo de este momento como yo, ni siquiera mi hermana, ¿sí? Y me acuerdo perfecto que había, tú y yo hemos platicado de la mente densa y la mente sutil, uf,
Mucho,
constantemente, ¿no?
sí.
Y me acuerdo perfecto que estaba yo como casi sentado viendo esos dos caminos, aunque en este entonces no sabía nada de mentes densas y mentes sutiles. Pero ya viendo hacia atrás, me acuerdo que decidí optar por el camino de abrazar la soledad esta, de reconocerla, de
Sí.
aceptarla y no proyectar en Malú un poder o una capacidad de compartir algo que no tenía por qué compartir. Ella obviamente lloró conmigo, no hasta que no era sensible, al contrario, pero sabía que la soledad y el duelo eran míos. En este momento liberé a Malú de tener que sentir algo que no podía sentir. Y ese tipo
Completamente.
de liberar al otro, de tener que cumplir con algunas expectativas o sentimientos o empatías, ayuda enormemente a la pareja. ¿Sí? Porque una de las fuentes más comunes de las parejas es que mi pareja no cumple con las expectativas que yo tengo o con el papel que yo le había asignado, que tiene que ser una pareja tal y cual. Y lo padre de lo que ustedes hicieron es que primero sufriste lo que yo entiendo de la brecha psicoemocional con Daniel, y después, por poder trabajarlo y platicarlo, y me imagino no contaminar el tema con otros temas, llegaron a un entendimiento de que cada quien tiene que experimentar el duelo como puede, y este no implica que minimiza o desvaloriza o no entiende el duelo del otro. ¿Qué
Sí.
opinas de eso?
No, completamente. Porque acordamos cosas, o sea, pusimos cartas en la mesa y dijimos, ok, ¿cómo queremos vivirlo como pareja? Entonces es como volver a poner expectativas, pero juntos, no yo haciéndome expectativas de lo que mi pareja tiene que hacer. Y fue muy bonito porque entonces ya pudimos compartir los procesos de manera distinta, pero juntos en un proceso. O sea, como el tema de no nos queremos embarazar en estos 9 meses, no intencional, pero y también yo empecé, yo le dije que quería, él siempre quiso que yo corriera, tenía mucha ilusión de que corriera con él como esposa, o sea, como matrimonio. Y dije, bueno, creo que este es el momento porque me siento tan desconectada de mi cuerpo que vamos a correr un medio maratón juntos y entrenar juntos. Y me acuerdo que el proceso de correr es muy solitario también.
¿Es muy
A
qué?
pesar solitario,
Ah,
es un proceso personal.
ya.
Entonces, a pesar de que lo estaba haciendo con él, yo tenía mi proceso sola y él tenía su proceso solo. Y empezamos a compartir nuestros procesos de correr, de duelo y cómo yo le dije, poco a poco siento que estoy regresando a mi cuerpo. Y me acuerdo que el día que iban a hacer el bebé, yo corrí 14 kilómetros, bueno, corrimos 14 kilómetros y me acuerdo de sentir que ese vacío dejaba mi cuerpo. Se iba y me volvía a estar yo sola con mi cuerpo y como completa. Y lloré y lloré y lloré, así 4 kilómetros.
4 kilómetros. Nadaste.
Nadé. Y al final le pude compartir lo que sentí y juntos como que platicamos lo que sentimos y compuse una canción acerca de pues de este tema que viví. Y cuando se la compartí a Daniel, haz de cuenta que toda la empatía que necesitaba del duelo completo lo vi porque pudo él sentir lo que yo sentí a través de esta canción, que es mucho más profunda que las palabras.
Sí, claro.
Y entonces cada vez que la escuchamos, lloramos los dos con la misma fuerza y con la misma intención porque por fin pude explicar lo que yo sentí y él se reflejó en lo que yo sentí también.
Qué padre analogía la corrida. Es curioso, me acuerdo hace años, llegó una señora que tenía un conflicto con su mamá, en el sentido que ella siempre sentía abandonada y no tomada en cuenta, que la mamá muy distante. Pero llegó un momento en donde la mamá ya estaba muy grande y necesitaba la ayuda de su hija. Entonces ella vino por el conflicto justamente de tener que ayudar a la mamá, aunque no tenía mucho resentimiento, heridas. Pero en una sesión me dijo: ayer mi mamá y yo estuvimos jugando solitario juntos. Entonces, como me llamó mucho la atención, estábamos jugando solitarios juntas. En el contexto de ella era algo dolorosa, Sí, porque
Okay.
una parte de su herida era la distancia psicológica con su mamá. Entonces, jugar solitaria juntas simbolizaba justamente lo que más le dolía. Sin embargo, lo que tú estás comentando con la corrida y con el duelo y con el parto y con el hígado y todo esto, hay una parte de la intimidad de la pareja en donde pueden compartir experiencias solitarias. Porque tú tuviste una experiencia solitaria, tu marido tuvo una experiencia solitaria y la intimidad en su momento no era tener que experimentar lo mismo, pero más bien tener la disposición de compartir la experiencia solitaria juntos.
Exacto.
Yo creo que esa es una gran dosis de intimidad de la pareja, porque no hay necesariamente la expectativa que tú tienes que sentir igual, y si tú no sientes igual, no estamos conectados. Ya sabes que entramos justamente en la mente densa con tantos conceptos, prejuicios, y cuál es la intimidad de una pareja. Y hay momentos en donde la intimidad profunda de una pareja es poder sentarse juntos, frente a frente, compartiendo mi experiencia solitaria.
Y
Sí.
déjame te digo que de eso, Mark, que estás diciendo, cuando te dejas vivir una experiencia solitaria, acompañada o acompañado, descubres tantas cosas de ti nuevas porque estás dejándote libre en un, y él también, que se vol, por eso te digo, me caía bien, eso me ayudó mucho. Porque empezamos a descubrir una personalidad de los dos, un nuevo mundo de los dos, tan rico que cuando lo compartimos en esta experiencia, se volvió una nueva relación. Haz de cuenta que podíamos platicar de lo que estábamos sintiendo con mucha frescura y me seguía cayendo bien y te juro, decía, si no puedo tener hijos en un futuro, me cae bien mi esposo y no necesito tener hijos. O sea, creo que estoy bien con la relación que tengo con él. Y lo platicamos juntos. Dijimos, la verdad sí queremos hijos, pero si esto es un problema genético de nuestro, o sea, de nosotros, se revaloriza el tema de volver a tener otro. Y al final no fue, fue caso único de este bebé en específico y por eso pudimos tener otro. Pero como que tener la apertura de hablar algo tan fuerte como, oye, ¿y si no podemos tener hijos, te divertirías conmigo toda una vida? Sí, pues creo que sí.
Súper. Y este es justo un proceso de aceptación. Sí,
Sí.
los dos tenían la fortaleza psicológica de contemplar una eventualidad que no habían planeado. Pero la vida te estaba abriendo la posibilidad y en vez de derrotarse antes de esta eventualidad, ustedes decidieron que cómo vamos a enfrentarnos a esto. Esa es otra parte de la fortaleza de la pareja. No vamos a pelearnos por un evento de la vida. Más bien, como pareja, ¿qué queremos hacer para poder navegar por esta eventualidad con tal de no perder la fibra de la relación entre nosotros? Y eso es algo que, bueno, tienen la fortuna que se caen bien. No todas las
Sí.
parejas pueden decir eso. Lo padre es que sí se caen bien, se llevan bien, se quieren, auténticamente se quieren. Y con base en esto, no hay evento demasiado retante o exigente que no pueden solucionar,
Trascender, sí.
porque la base está ahí. Y hay demasiadas parejas que no tienen esta base. ¿Por qué? Porque no pusieron la atención necesaria en su momento para fortalecer esto. La vida llegó y psh, evento tras evento tras evento, y hay momentos en donde todas las parejas tenemos que tomar una pausa en el camino y decir, a ver, ¿cómo estamos?
Claro.
¿Qué, no? ¿Qué pensamos? Qué interesante, Lu. Obviamente el tiempo nos es a veces un enemigo.
Sí.
¿Cómo ves que a lo mejor ya que el bebé tiene su rutina, podemos ir empezando una sincronicidad con los podcasts.
Claro, me encantaría hablar de, digo, gracias por darme también el micrófono y poder hablar de esto porque me ayuda mucho. Y también siento que son temas que no se hablan muy seguido de las pérdidas, de cómo vive la mujer el proceso. Y yo estoy dispuesta a hablarlo con
Todo, todo.
todo lo que conlleva para que también haya sensibilidad del proceso de la
Súper.
mujer. Pero
Entonces,
podemos
vamos.
hacer esto como una temporada. Estaría
Ah,
padre.
perfecto. Entonces, nos vemos en el siguiente podcast. Y abrimos la página, obviamente, de Instagram.
Sí.
Si quieren comentar o
Sí,
hacerte
procesos
preguntas.
de
Sí.
la gente que ha tenido, o sea, paternales o maternales, que nos puedan platicar o que tengan
Va.
dudas y podemos abrirlos aquí.
Y a ver si puedes dar todos los datos de Instagram para que
Sí,
la gente sepa que lo.
para que nos pueden mandar sus comentarios a arroba doctor Mark Ehrlich, doctores DR, para que no se lo pierdan y que sigamos en contacto con ustedes.
Va. Entonces, nos vemos en un ratito. Pues más
Sí.
bien la semana que entra.
Así es. Gracias, Mike.
Gracias por tu apertura, mi querida Lu. Bye.
Bye. Pensando en